De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
Che, ¿la recibimos?
La recibimos.
La tenemos en línea ya con nosotros, la que más sabe, la magíster Mariana Dapués, para hablar de ESI aquí en Notify. Buen día, Mariana, ¿cómo va?
Hola, chicos, ¿cómo están?
Buen día.
Bien, muy bien. Buen ¿vos? Día.
Bien, todavía con este dolor horrible del ciático porque ser vieja es feo. Pero eso no me permite caminar, pero sí hablar.
Muy bien, así me gusta. Bueno, Mariana, como siempre, como cada semana también, abre su cajita de preguntas para que ustedes les dejen su consulta y responder aquí al aire en esta columna on demand que tenemos en Notify para hablar de ESI, para hablar de educación sexual integral. ¿Qué te han consultado, Mariana?
Está bueno porque cada vez son más variadas las preguntas, así que vamos a ir como haciendo un popurrí, me parece.
Bueno, dale, mortal.
Mira, una de las primeras que surgió fue, a ver, espera que lo leo bien, ¿es real que son demisexuales la mayoría de las mujeres? A ver, ahí hay una cuestión como importante tener en cuenta. Lo demisexual tiene que ver con la orientación sexual.
Claro.
Y la orientación tiene que ver con esto de la atracción sexoerótica. Y el concepto de demisexual tiene que ver con que tiene que existir algún vínculo emocional o afectivo previo a un contacto sexoafectivo. No sé si soy clara.
Sí, clarísima.
Claro.
Antes de hacer el salto del tigre, quiero saber que fulanito o fulanita me quieren, me cuidan, tienen algún tipo de confianza, algún espacio de vinculación humana, más allá del encuentro sexoerótico, ¿sí?
Exacto.
Me tiene que gustar, sí. Me tiene que atraer, me tiene que movilizar, interpelar, digamos, me tiene que pasar algo con esa persona antes de querer tener sexo.
Sí, algo desde lo sensitivo, desde los sentimientos, de las sensaciones, de las emociones, no algo solamente desde lo químico.
Tal
¿sí?
cual.
Está bueno, para por ahí desglosar un poquito más. Y la pregunta en relación a si son mayormente mujeres que varones, quizás por toda la cuestión del aprendizaje que hemos tenido las mujeres en torno a esto de cuidar la virginidad, no entregarse a cualquiera, el que la que tuviera vínculos con variedad de masculinos, siempre pensando en la heteronorma, iba a ser cascoteada como María Magdalena,
sí,
y demás.
Sí, sí, sí.
Es cierto que en la construcción social, en las representaciones sociales, está más como llevado a la práctica esta cosa del cuidado en lo afectivo en las mujeres. Pero también hay varones demisexuales, o sea, también hay varones que, estamos hablando cisgénero, también personas con distintas orientaciones y demás, que realmente necesitan esto del contacto afectivo, cariñoso, un vínculo previo y demás. O sea, que no es excluyente de las mujeres, pero sí son mayoría mujeres por la construcción histórica que se ha hecho de la sexualidad y la habilitación a tener un vínculo sexual en lo masculino o en lo femenino. ¿Se entiende?
Sí,
perfectamente.
Sí, perfecto, perfecto. Bueno. No, y me llama la atención esto, digo, hemos escuchado a lo largo de la vida el tesorito, cuida el tesorito.
Claro, la cajita de cristal, el tesorito, usted hija cierre las piernas, no deje que cualquiera la toque, millones de
claro,
cosas, pregúntenle a las abuelas y a las madres.
¿Sí? Y a nosotros es como, che, ¿cuándo vas a debutar? Era, ¿no?
Claro,
como,
y te llevaban a la iniciación, o sea,
claro.
Digo, no solo a un masculino, sino que hubo un montón de rituales de habilitación de la iniciación sexoerótica de los masculinos y, por el contrario, mucha inhibición, silenciamiento y prohibición en la actividad sexual femenina. Al punto de que hoy, bueno, ya sabemos que están surgiendo todas las investigaciones de los genitales externos femeninos y como que la gran verdad hoy es el clítoris, hablando de que es un órgano que tiene una sensibilidad atravesado por más de 10.000 terminales nerviosas y demás, y que tiene la misma posibilidad de disfrute o más que cualquier otro sujeto portante de pene, una persona con vulva, ¿sí? O sea, hasta la cuestión anatómica ha sido vedada en las investigaciones científicas, al punto que en la actualidad se están como reactualizando un montón de cuestiones. Digo, porque esta mirada ampliada de la sexualidad que tiene que ver con lo biológico, con lo psicológico, lo social, lo ético, lo espiritual también, que ahí entraría un poco esto de lo demisexual en lo socioafectivo y en lo espiritual, también está atravesada por lo que se dice o no se dice en el mundo exterior respecto a las genitalidades y a las posibilidades de investigación en lo biológico, ¿sí?
Claro.
Es como un atravesamiento muy fuerte el que hay.
Definitivamente. Y esto de la carga que tiene tu elección, tu sexualidad respecto a cómo fue construida, a la carga que tiene histórica, marca mucho la diferencia entre los millennials y los centennials, ¿no? Los centennials vienen con algunas cuestiones más resueltas, más libres, que les permitirán explorarse de otra manera.
Sí, también hay como una cuestión de esto que vos necesitas de el marco legal vigente que tenían cuando ya aparecieron a la vida social, ¿no?
Sí.
O sea, había esto. Otras habilitaciones, menos prohibiciones, menos silenciamiento. Por otro lado, hace poquito, bueno, en estos días estuvo sucediendo un congreso internacional de prevención de ácida, abuso sexual infantil en Tierra del Fuego, y es terrible la cuestión del grooming y todas las cuestiones de las tecnologías que se han desbandado mal en torno a situaciones, por supuesto, de asimetría y otras situaciones de como imposibilidad de discriminación entre lo sexual, lo sexoafectivo, lo equitativo, o sea, hay como otras patologías de época, ¿no es cierto?
Claro,
no quiero decir que solamente estén, si bien están como preservados en algún punto de todos estos mitos antiguos de inequidades, también existen otras inequidades que a través de los medios masivos de comunicación y las redes sociales se han agudizado de una manera muy terrible y muy indiscriminada. Bueno, pasamos a la otra pregunta.
Sí.
Una pregunta de un adolescente que dice, ¿cómo hago para que los adultos respeten mi identidad sexual? Y esto es un tema re difícil para las y los adolescentes, o les adolescentes, y también es muy difícil para las y los adultos. ¿Por qué lo digo en binario lo de los adultos? La semana pasada estuve con un grupo de capacitación de adultos, docentes, directivos y demás, y surgía una cosa muy fuerte del posicionamiento personal, como diciendo, bueno, pero si yo no le quiero decir a fulanita ella, o no le quiero usar el pronombre, ¿sí? El pronombre no binario, él, ella, ella sería el pronombre no binario, o no quiero decirle por el nombre que se autopercibe porque en el registro de asistencia está otro, ¿no sabes la vuelta que tuvimos que dar para poder hacerle entender a un par de sujetos que estas cuestiones son más allá de lo que yo deseo como persona única, ¿sí?
Claro.
Que mi rol docente, profesional, médico, de justicia, que el rol público que yo tengo, tiene que estar enmarcado en mi tarea y en el ejercicio de mi rol en las legislaciones vigentes. Y dentro de las legislaciones vigentes tenemos la Ley de Identidad de Género desde el año 2012, donde dice que cualquier persona que se autoperciba de un determinado modo, es suficiente la manifestación de su autopercepción para que el resto le respete ese nombre o su autopercepción, más allá de que sea cisgénero, quiere decir que tenga los mismos genitales con los cuales, con el género que se autopercibe, o transgénero, que tenga diferentes genitales asignados al nacer de la percepción de género actual. Entonces, las y los adultos tenemos como que adornarnos al respeto en torno a estas legislaciones vigentes, y todos los ruiditos que tenemos que tienen que ver con desconocimiento, con miedo, con temores, con también situaciones que nos ponen como en jaque con nuestras propias identidades o nuestras propias construcciones en torno a la sexualidad, trabajarlo en espacio con adultos de revisión, como son este tipo de talleres y demás, otros espacios terapéuticos y demás, pero no podemos poner en jaque la identidad de un joven o una joven que ya es difícil transitar una transición identitaria. ¿Se entiende?
Sí, completamente.
Sí, totalmente.
Por otro lado, esta pregunta a mí me hace muchas veces ruido porque sigue siendo como confusa la diferencia entre lo que es identidad de género, que tiene que ver con esto de la autopercepción, y yo no sé si la pregunta tuvo que ver con orientación sexual en vez de identidad sexual, porque muchas veces también en esto de que hace varios años que hablamos de género y demás, pero hay muchos microconceptos, como lo que es expresión de género, identidad de género, orientación de género y demás, que por ahí se confunden en el habla cotidiana. Entonces, está bueno volver a diferenciar que la identidad tiene que ver con la autopercepción, que la orientación tiene que ver con la atracción sexual erótica, y que también a veces a las y los adultos nos cuesta respetar una orientación sexoerótica de las y los jóvenes que sea disidente a la heteronorma. Esto es, yo esperé o planifiqué que mi hija o mi hijo sea hetero, y de golpe a mi hijo o a mi hija le gustan los chicos y las chicas indistintamente es bisexual o es homosexual o gay o lesbiana. Y esa elección, entre comillas, que tampoco es una elección consciente, sino multideterminada desde lo inconsciente y lo consciente, y multifactores son los que influyen, tiene que ver con una posibilidad de encuentro en la intimidad de ese sujeto adolescente con otra persona. Entonces, como es parte de la intimidad, también tenemos que respetar los adultos y las adultas.
Claro,
lo público y lo privado me parece que es súper importante.
Además, no se trata de cómo vos te gustaría llamarlo, sino se trata de cómo al otro, otra le gustaría ser llamado, ¿no? Digo, básicamente, no te influye a vos ni te cambia a vos el hecho de cómo menciones a la otra persona, y a la otra persona sí le cambia el hecho de cómo vos lo menciones.
Sí, tal cual, porque le cambia también en esto de la hiper o de la revictimización que están sucediendo, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas para revisar en los procesos de transición identitaria. La mayoría de las cosas son para revisar desde lo personal y desde los vínculos primarios en un espacio terapéutico, no en los espacios públicos. O sea, en los espacios públicos no pueden ser interpeladas y revictimizadas estas personas porque tienen algo disidente a lo heteronormado, ¿se entiende?
Claro.
No quiere decir que no necesiten un espacio de apoyo o grupos de contención para transitar estos cambios, para ver cómo hacen para contarle a su familia o en la escuela. De hecho, las personas transgénero o las personas, entre comillas, que han salido del closet en torno a su orientación, siempre cuentan que los lugares más difíciles para poder enunciar estos cambios o estas transiciones han sido el hogar y la escuela. Entonces, si somos funcionarios de las instituciones educativas o somos madres y padres, estemos un poco más atentos al respeto, más que a lo que yo pienso porque fui educada así hace 50 y pico de años.
¿Entiendes? Tal cual.
Claro, claro, claro. Bueno,
y la última, voy rápido y para que no me reten. la última, y ahí quería decir una sola cosita más, que ayer vi en Netflix una peli que está muy buena, que es de una pareja, de tercera edad o adultas mayores, que salen del ropero, ¿no? Que muestran o cuentan a su familia su orientación sexoerótica, de dos mujeres que se atraen entre sí, que además tienen un vínculo amoroso histórico más allá de esta salida del closet. Y la película se llama Salir del Ropero y es española. Pero está muy buena para revisar la trama de cuáles son las posiciones hasta de las generaciones más jóvenes de interpelar a estas adultas que ya tendrían toda la posibilidad de decidir y que quizás guardaron en su vida 30 años este deseo amoroso para sostener determinadas apariencias.
¿Sí? Tal cual.
Sí.
Muy interesante, sí, la recomendación.
Sí, Salir del Ropero es una película española. De hecho, la actriz es una actriz excelente que también trabajó en Kika y hace poco falleció. Es muy buena. Bueno, otra última pregunta es una docente que dice, ¿cómo trabajar ESI con los estudiantes integrados? Acá hay una cuestión importante, porque tiene que ver con todo esto del respeto a la diversidad que ya venimos conversando en otros momentos, y con un supuesto de que habría una sexualidad especial para los niños o las niñas especiales, lo uso a propósito, ¿no?, esto de la palabra especial, cuando en realidad los estudiantes o las estudiantes integradas a la institución educativa, en general, tienen algún tipo de dificultad motriz, psicológica, de distintos ámbitos de nuestra vida. Una posición capacitista ha hecho que solamente veamos esta discapacidad en vez de pensar las potencialidades de estas otras personas. Entonces está bueno pensar como desde el modelo diferencial, que quiere decir todas y todas las personas somos diferentes o todas y todos tenemos que ser integrados también en distintos lugares. Si a mí me ponen a jugar al fútbol con el Cayo, claramente voy a ser una discapacitada y el Cayo es el ganador del universo, ¿no?
No creo.
Podría ser discutible. No.
Sí, podríamos discutirlo, pero bueno, te acepto igual el elogio, Mariana.
Quiero decir, hay cuestiones para los deportes, yo soy un desastre y claramente podría presentarme como una persona discapacitada o como alguien que en un equipo de fútbol de Cayo y sus amigos tenga que ser una estudiante integrada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, sí, claro.
Van a tener que hacer distintas acciones de acompañamiento, de apuntalamiento, de generar procesos de aprendizaje y enseñanza en los que vayan paulatinamente acompañándome, hasta si pensamos en teorías psicológicas, Vygotsky, Ausubel para el aprendizaje. O sea, hay como un montón de modos desde lo teórico para poder acompañar y apuntalar personas que no tienen el mismo punto de partida frente a determinadas cuestiones. Si bien eso es cierto, que es necesario en cualquier situación, por eso lo llevé al fútbol, en la vida cotidiana y en la escolar pasa esto en un montón de situaciones. La sexualidad no queda exenta de esto. Y por otro lado, la sexualidad es única e irrepetible en cada una de las personas y también es diferente en cada una de las personas. Pero esta concepción amplia de sexualidad habla de que no hay una sexualidad única o especial para fulanito, fulanita, o el niño, la niña especial. No, o sea, es especial para todas y todos, para Cayo, para Mariana, para el equipito de fútbol 5, para el niño que tiene una PCI, que tuvo un retraso o una hipoxia en el nacimiento y por eso le cuesta más el lenguaje, o tiene dificultades para la motricidad y utiliza una silla de ruedas, o tiene problemas de hipoacusia, o tiene problemas para la visión, entonces es no vidente, o tiene poca capacidad visual. A ver, pero la sexualidad es individual y a la vez es general, y cada uno la construye en un vínculo con un otro y con una otra. Entonces, la recomendación para estas docentes tiene que ver con hacer foco no en la discapacidad, sino en las capacidades, hacer foco en los contenidos que queremos transmitir, que los contenidos ESI están graduados paulatinamente según los niveles educativos, hacer foco en la adquisición de habilidades más allá de las limitaciones que todos y todas tenemos, y hacer foco en la construcción de interacciones sociales que generen un colchoncito de aprendizaje adentro de la institución de escuela, que no genere discriminación, lo que proponemos como técnica de enseñanza-aprendizaje, o lo lúdico y demás, sino que genere posibilidades de interacción social. Entonces, ahí vamos a tener nuevamente el respeto a la diversidad y la posibilidad de pensar una sexualidad ampliada según las características y las particularidades de cada uno, pero no por eso diferente según la discapacidad que posee una persona. ¿Se entiende?
Sí, clarísimo.
Está buenísimo también tomarlo desde ese lado la recomendación, ¿no? Es porque además todos los casos son particulares,
sí,
muy particulares.
Y es un dato al que nos tenemos que adaptar todos. En este caso la pregunta era de una docente que tiene que trabajar y abordar el tema en un aula, digamos, pero...
Y que les da miedo, y que está bien que les dé miedo, ¿no? Y que está bien que pregunten también.
Claro, que la interpele, que eso le haga consultar y capacitarse. Sí, pero sí, digo, son herramientas que nos sirven a todos como sociedad. Porque después esos chicos salen a la calle y quizás las preguntas que ya no deberíamos hacer llegan por otro lado.
Tal cual, y además hay un montón de mitos en las familias de los niños y niñas con alguna diferencia o alguna discapacidad que tiene que ver, por ejemplo, con esto del niño eterno o el niño angelado.
Claro.
Entonces pensar que con el crecimiento y desarrollo no les pasa nada porque ellos son tan inocentes, ellos son tan dulces. O sea, hay toda una cosa mítica de obviar la sexualidad como construcción desde que nacemos hasta que morimos, y que también pasan por procesos de crecimiento, de desarrollo, de excitación, de redescubrimiento, de aparición de las hormonas y los caracteres sexuales secundarios, que hay que poder laburar lo público y lo privado, que nadie tiene que toquetear ese cuerpo, por más de que sea un cuerpo que a veces no tenga todas las habilidades de autonomía, sino que hay que pedir permiso para poder ayudar quizás a higienizarlo o llevarlo al baño y demás. Esto en los hogares estamos diciendo, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones para tener en cuenta del respeto y de la discriminación entre lo público y lo privado. No la discriminación como algo negativo, sino la diferenciación de los espacios de intimidad.
100%. Mariana, excelente. Como siempre, recuerden que esta columna la van a encontrar en Spotify, la van a encontrar como De ESI Sí Se Habla con Mariana Dapués. La pueden seguir en su Instagram, le pueden hacer consultas ahí, pueden seguir toda la data que va tirando también semana tras semana, mgtr.marianadapués. Pueden ahí también encargarle sus libros, todo lo que necesiten para seguir formándonos en educación sexual integral. Muchísimas gracias, como siempre, Mariana, y que tenga su buen cierre de semana.
Gracias, un abrazo grande.
Abrazo.
Chao.
Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.